Tarde, hora central europea, las 3 en Canarias.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan apenas unas pocas sesiones en el mercado para concluir el ejercicio. Vamos a analizar todo lo que ha dado de sí este 2024 en los mercados. Mientras, también tenemos que mirar a las últimas decisiones políticas. El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado la prórroga del gravamen a las grandes energéticas a través de un Real Decreto Ley. Eso sí, va a incluir un incentivo fiscal a las inversiones estratégicas en transición ecológica y descarbonización. También se ha dado luz verde a la prórroga durante 2 años más, hasta finales de 2026, del escudo anti-opas que pretende blindar a las empresas estratégicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho estos anuncios en una comparecencia en la que también ha hecho balance de 2024. Ha querido destacar la fortaleza de la economía española. Asegura que está creciendo de una manera equilibrada, creando empleo y siendo fiscalmente responsables.
En lo que respecta a la fiscal y financiera, bueno, pues tenemos una reducción del déficit público que lo que nos va a hacer es permitir, al final de esta legislatura, en el año 2027, situar ese déficit público en el 1,8% del Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa 2 años antes de lo esperado en el ritmo también de reducción de la deuda pública.
Precisamente, el INE confirma que la economía española crece un 0,8% en el tercer trimestre, la misma tasa que el anterior, gracias a la fortaleza del consumo de hogares y administraciones y pese a la contribución negativa del sector exterior. Así se refleja un crecimiento económico sustentado en la demanda interna, consumo e inversión, que aportan un punto, mientras que la demanda externa, exportaciones e importaciones, restan un 0,2. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido destacar que estas cifras confirman el dinamismo en 2024, pero hay que seguir trabajando.
Siguen existiendo retos hacia adelante. Seguiremos trabajando sin duda para que todos estos buenos datos se sigan trasladando al día a día de los hogares, a través de un mercado de trabajo más fuerte que permita a nuestros trabajadores seguir ganando poder adquisitivo y conquistando derechos. También con unas empresas cada vez más productivas, con mayor capacidad de crecer y también de competir fuera de nuestras fronteras y de invertir e innovar. Por supuesto, vamos a seguir trabajando para impulsar el acceso asequible a la vivienda.
Y en clave empresarial es la noticia del día. Las automovilísticas japonesas Nissan y Honda inician conversaciones para su fusión. Esperan concluirla en junio de 2025 para sacar a bolsa además ese holding en torno a agosto de 2026. Ambas compañías buscan crear el tercer mayor fabricante mundial por volumen de ventas, por detrás de Toyota y Volkswagen. Mitsubishi Motors, de la que Nissan posee un 34%, analiza cuál va a ser su rol dentro de esa nueva unión. Dice que va a dar su respuesta a finales de enero. Precisamente hoy el ex CEO de Nissan, Carlos Ghosn, ha ofrecido una teleconferencia donde pone en duda el éxito de esa alianza.
No hay complementariedad. Las dos empresas son empresas japonesas. Son fuertes en los mismos campos, son débiles en los mismos campos. Ambas tienen tecnologías muy desarrolladas. Desde un punto de vista industrial, hay duplicidades en todas partes. Industrialmente no tiene sentido.
Y en la bolsa española, Enagás es uno de los protagonistas del día después de una sentencia que obliga al Estado de Perú a pagar 186 millones de euros a la energética por el contencioso del gasoducto GSP, cuya construcción fue cancelada en 2017. La cantidad es inferior a los 500 millones que solicitaba en el CIADI, el Centro de Arreglo de Diferencias dependiente del Banco Mundial. Todos estos protagonistas de la jornada y muchos más son los que vamos a analizar en las próximas 3 horas de radio con los mejores analistas y expertos. Además, a partir de las 4:30 de la tarde vamos a tener nuestra habitual tertulia económica de cada lunes. Vamos a repasar los temas más candentes de la actualidad, también lo que ha dado de sí el ejercicio en materia económica. Y pasadas las 5:30 de la tarde tendremos nuestro espacio de compañías cotizadas. Va a ser el momento de hablar con Javier Gándara, director general de EasyJet para el sur de Europa, para hablar sobre la marcha de la compañía, su comportamiento en el mercado y también sus perspectivas de futuro. Y como siempre, como cada lunes a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, como es habitual, en directo, y entre las 6 y las 7 de la tarde responderemos a sus dudas en este espacio donde ustedes, nuestros oyentes, son los verdaderos protagonistas. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y es el momento de repasar lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Encontramos al Dow Jones que profundiza sus caídas con respecto a la apertura, cae ya un 0,63%. El S&P 500, que empezaba el día en verde, se ha tornado ya en rojo, cede un 0,18%. Y el Nasdaq 100 empezaba en positivo, pero ha reducido esas alzas, sube ahora un 0,13%. Tenemos algunos datos macroeconómicos como la confianza del consumidor de The Conference Board del mes de diciembre, que ha bajado, lo hace hasta los 104,7 puntos desde los 112,8 del mes anterior, y cuando se esperaba además una ligera subida de una décima, con lo cual esa cifra ha decepcionado. Tenemos además más datos macro como el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago, que aumenta en el mes de noviembre. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago aumenta a menos 0,12 en noviembre desde menos 0,50 en octubre. Tres de las cuatro categorías generales de indicadores utilizadas para construir el índice aumentaron con respecto a octubre, pero las cuatro categorías tuvieron contribuciones negativas en noviembre. El promedio móvil de tres meses del índice disminuye a menos 0,31 en noviembre desde el nivel de menos 0,27 en octubre.
Estamos también pendientes por el lado empresarial de Apple. Se acerca a los 4 billones con B de dólares de valoración, mientras los inversores apuestan por el impulso de la inteligencia artificial.
Apple se acerca a una valoración bursátil histórica de 4 billones de dólares impulsada por los inversores, que aplauden los avances en las tan esperadas mejoras de la inteligencia artificial de la compañía para rejuvenecer las flojas ventas del iPhone. La empresa se ha adelantado a Nvidia y Microsoft en la carrera hacia el monumental hito gracias a una subida de las acciones de alrededor del 16% desde principios de noviembre, que ha añadido unos 500.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. El último repunte de las acciones de Apple refleja el entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial y la expectativa de que dará lugar a un superciclo de actualizaciones del iPhone, según Tom Ford, analista de Maxim Group, que tiene una calificación de mantener.
También tenemos operaciones al otro lado del Atlántico, operaciones de compra. Xerox ha anunciado la adquisición de Lexmark por 1.500 millones de dólares.
Xerox Holdings ha llegado a un acuerdo para adquirir el fabricante de impresoras estadounidense Lexmark International, actualmente propiedad del consorcio asiático formado por Ninestar Corporation, PAC Asia Capital y Shanghai Shouda Investment, a cambio de 1.500 millones de dólares, incluidos los pasivos asumidos. Xerox espera financiar la adquisición con una combinación de efectivo disponible y financiación de deuda comprometida. Asimismo, el Consejo de Administración de la compañía ha aprobado un cambio en la política de dividendos para reducir el dividendo anual de la empresa de $1 por acción a medio dólar por acción a partir del dividendo que se espera que se declare en el primer trimestre del 25.
También tenemos que mirar a Starbucks. Personal sindicalizado de la cadena de cafeterías ha entrado en huelga en varias ciudades de Estados Unidos.
Un sindicato de empleados de la cadena de cafés Starbucks ha anunciado una huelga a partir del viernes en tres ciudades de Estados Unidos, que podría prolongarse hasta el día de Navidad si la empresa no accede a las demandas. El anuncio, que afectará inicialmente a las tiendas de Los Ángeles, Chicago y Seattle, la ciudad natal de la empresa, se produce después de que el gigante de Internet Amazon iniciara el jueves un paro en varias instalaciones del país en la recta final de las compras navideñas.
Y noticias también de News Corp, la firma de Rupert Murdoch, que va a vender Foxtel a Dazón de Gran Bretaña.
News Corp ha acordado vender su unidad de televisión por cable de Australia a Foxtel, a la red deportiva de propiedad británica DAZN, por 2.100 millones de dólares, incluida la deuda, reduciendo la exposición del imperio mediático controlado por los Murdoch a un negocio trastocado por las plataformas de streaming. News Corp obtendrá un puesto en el Consejo de Administración y tendrá una participación del 6% en DAZN, una plataforma de streaming global que tiene sede en Londres, disponible en América del Norte, Europa y Asia y respaldada por el multimillonario de origen ucraniano Len Blavatnik. DAZN es socio de transmisión de la Serie A de Italia, la Liga de España, la Bundesliga de Alemania y la Liga de Francia.
Gracias, Pedro. Pues estos son los protagonistas de la jornada, la radiografía de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Vamos a buscar ya el análisis con Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA de Inversis Gestión. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues lo primero que hacemos es echar un vistazo a cómo se está comportando la sesión al otro lado del Atlántico. Vemos a los índices pues ya sin fuerza, ¿no? Después de esas importantes subidas que hemos visto hasta ahora en semanas previas. ¿Qué sería lo más destacado de la jornada de hoy? Sobre todo, ¿qué balance podemos hacer del ejercicio en Wall Street?
Pues un año especialmente bueno para los mercados de renta variable, con retornos de entre el 20 y 30% en los principales índices. Tuvimos una primera parte del año que estuvo marcada por los siete magníficos y la nula amplitud del mercado, y que acabó con una rotación a la vez que la Fed también cambiaba el signo de la política monetaria y comenzaba su proceso de bajada de tipos. En general, según datos que proporcionó JP Morgan, el inversor retail ha sacado rentabilidades inferiores al 10% por todos esos cambios de narrativa y algún repunte que tuvimos en volatilidad como el de agosto o el que hemos tenido en los últimos días, que ha ayudado a que el inversor retail entrara y saliera más del mercado de lo necesario. Así que podríamos concluir que un año espléndido para los que estuvieron invertidos en los grandes índices y tuvieran esa paciencia para aguantar, y menos para los que intentaron buscar constantemente pues la máxima rentabilidad.
También estamos pendientes de los últimos datos macroeconómicos que nos ha dejado Wall Street en las últimas sesiones. ¿Qué sería, en su opinión, Ricardo, lo más destacado?
Pues lo más destacado diría que es el deflactor de la inflación que conocimos el viernes pasado. Uh-huh. Después de las palabras de Jerome Powell a mitad de semana, que provocaron grandes caídas en los mercados, al resucitar un poco el fantasma de la inflación, necesitábamos un dato que calmara las expectativas de inflación ante los mensajes que había lanzado la Fed. Yo creo que con estos datos, que salieron por debajo de lo esperado, pues vinieron bien para encarar esta recta final del año con algo más de tranquilidad.
Uh-huh. También tenemos que mirar a noticias empresariales que nos deja esta jornada. Qualcomm ha obtenido una victoria parcial ante la disputa con ARM por las licencias de Nubia. Según un jurado de Delaware, el veredicto ha sido beneficioso para Qualcomm, aunque no ha quedado del todo claro en cuanto a si Nubia finalmente habría violado ese contrato con ARM al compartir las licencias que poseía la compañía, al menos en cuanto al desarrollo de procesadores para servidores. ARM no parece estar conforme, va a solicitar un nuevo juicio para esclarecer esta duda. Bueno, en todo caso, y a la espera de cómo avance este caso, ¿con qué ojos mira a las compañías de este sector? ¿Hay alguna que le guste en especial?
Sí, al igual que las siete magníficas, creo que el sector semis ha tenido dos partes del año. Uh-huh. La primera hasta julio, comportándose como un líder del mercado, y una segunda parte posterior a julio, donde ha mostrado cansancio y los inversores han rotado más hacia otros sectores. Al final esto forma parte del mercado y nada sube verticalmente. Me gustan compañías como Broadcom y Taiwan Semiconductor, que dentro del sector serían las que ahora pueden estar operando como las líderes. Otra con mucho menos histórico, pero que se está comportando muy bien, sería, por ejemplo, Astera Labs, ¿no?, con ticker ALAB, aunque es más pequeñita y tiene mayor volatilidad.
Uh-huh. Pues eso en cuanto a nombres relacionados con la industria de los semiconductores, pero también tenemos que mirar hoy en general a las tecnológicas, en concreto a Apple. Se acerca a los 4 billones de capitalización, aunque vemos que al acercarse a esa cota se desinfla ligeramente. ¿Perspectivas para Apple? ¿La tendría ahora mismo en cartera, Ricardo, o prefiere fijarse en otros valores?
Pues actualmente forma parte de la cartera de multigestión Basalto USA. Me gusta el valor, cotiza prácticamente en subida libre y está teniendo un impulso con la parte de la inteligencia artificial que ha implementado de forma tardía en sus dispositivos. Aquí, como punto a vigilar, pues tendremos que analizar cómo pueden afectar los aranceles que imponga Trump al negocio de Apple, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para analizarlo también primero hay que conocerlos y esperar a que informe sobre ellos, que será todo esto a partir del 20 de enero, cuando uh-huh. tome posesión.
Va a ser sin duda uno de los grandes focos de atención de cara al próximo ejercicio, porque si bien ha amenazado en varias ocasiones con esos aranceles, cada vez señala un importe distinto, entonces es un poco difícil hacer previsiones. También tenemos que mirar a Eli Lilly, porque Estados Unidos ha aprobado el uso contra la apnea del sueño de ese famoso fármaco ideado para la pérdida de peso, el Zepbound, que tantas alegrías le está dando a la compañía. ¿Cuál es su visión para esta firma? ¿Vamos a seguir viendo buen tono o hay quizás algo de burbuja en torno a las firmas que desarrollan fármacos para adelgazar?
Pues es un valor que hace unos meses desapareció de la cartera de multigestión Basalto USA y, como bien decías, tuvo un periodo de tiempo el sector donde pudo parecerse algo a una burbuja con todos esos medicamentos o fármacos contra la obesidad. Por una parte, el sector healthcare no debería ser de los más beneficiados por una victoria de Donald Trump. Y por otro, es una compañía que técnicamente parece estar iniciando una fase 4 de mercado bajista después de hacer un top en agosto de este año. Mientras no cambie esa situación y la veamos por encima de la zona $860, personalmente no la tocaría aunque viéramos noticias positivas.
Uh-huh, perfecto, pues eso para esta compañía, para Eli Lilly. Sin duda también en plena temporada navideña tenemos que echar un vistazo a los minoristas estadounidenses. Por ejemplo, Walmart o Costco acumulan importantes ganancias en lo que va de año. ¿Qué previsiones maneja para este tipo de compañías? No sé si es un sector que le guste.
Sí, me gusta el sector porque los datos de confianza del consumidor y de gasto personal que estamos conociendo se están mostrando fuertes, pero especialmente estos dos valores que has comentado, ¿no? Walmart y Costco, que están actuando como auténticos líderes en el sector de la distribución. Ambos están en una tendencia alcista de largo plazo y mientras eso se mantenga, se podría seguir estando en ellos. No así otros competidores que están sufriendo bastante, tipo Target o las cadenas de bajo coste como puede ser Dollar General, ¿no? Siempre, como digo, hay que ir con los líderes en lugar de con los rezagados.
¿Y algún valor ahora mismo en el que fijarse en Wall Street, Ricardo, que haya pasado algo más desapercibido este año, que no salgamos un poco de estos nombres típicos que todos tenemos en la mente?
Pues ha pasado desapercibido gran parte del año, aunque últimamente yo creo que se está sonando un poquito más. Y me fijaría especialmente en el sector tecnológico y en la parte del software relacionada con inteligencia artificial. Ya hemos visto estos últimos días de 2024 cómo ha mejorado mucho su comportamiento y es posible que sigamos viendo en los próximos meses algo parecido a lo que vimos con los semiconductores a final de 2023 y que duró hasta julio de 2024, ¿no? Y algunos ejemplos de este tipo de compañías, pues me podría quedar con compañías como CRM y Now, ¿no? Que son los dos tickets de las dos compañías.
Perfecto, Ricardo, pues con esa idea nos quedamos. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA de Inversis Gestión. Muchísimas gracias por este análisis.
Un saludo y feliz Navidad.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
momento ahora de echar un vistazo al IBEX 35. Vemos ahora mismo al índice con caídas del 0,43% en los 11.418 puntos. Dentro del índice, lo peor es para Enagás. Se lo venimos comentando esta jornada por ese pleito en Perú. Aunque el tribunal le ha dado la razón, la cantidad es inferior a lo que solicitaba, con lo cual la compañía cae un 3,31%. IAG también la vemos en rojo con recortes del 1,68%. En positivo, Indra con avances del 0,73% y Repsol con subidas del 0,68%, aunque solo encontramos apenas 11 valores en positivo y con subidas bastante tímidas. Vamos a repasar algunos de ellos. El gobierno aprueba la extensión a 2025 del gravamen a las energéticas. Lorena Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que extiende a 2025 el impuesto a las grandes energéticas, eso sí, con un incentivo fiscal a las inversiones estratégicas en transición ecológica y descarbonización.
También el Consejo de Ministros prorroga 2 años el escudo antiopas.
El blindaje a empresas estratégicas va a estar vigente hasta finales de 2026 con el objetivo de mantener la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
Y hablando de opas, competencia de México, en este caso, ha autorizado esa opa del BBVA sobre el Sabadell.
La Comisión Federal de Competencia Económica de México ha autorizado la operación de concentración resultante de la adquisición de Banco Sabadell por parte de BBVA. Concretamente, el análisis del organismo se centraba en la propuesta de BBVA de adquirir el control indirecto de la participación de la filial bancaria de Banco Sabadell en México y el resto de sus sociedades subsidiarias.
Atención también a Grifols, completa la emisión de bonos garantizados por 1.300 millones de euros.
La empresa Demo Derivados ha completado la emisión privada de bonos senior garantizados de 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030. En un comunicado a la CNMV, Grifols ha señalado que los ingresos netos se han utilizado, junto con el efectivo posible para amortizar en su totalidad, los bonos senior garantizados al 1,625% con vencimiento en febrero de 2025.
Enagás, como les contábamos, cae en bolsa a pesar de haber ganado ese litigio en Perú.
El Estado de Perú tendrá que pagar 186 millones de euros a Enagás por el contencioso del gasoducto GSP, cuya construcción fue cancelada en 2017. La cantidad es inferior a los más de 500 millones que solicitaba en el CIADI, el Centro de Arreglo de Diferencias dependiente del Banco Mundial. Como consecuencia, los títulos de la energética caen en bolsa.
Noticias también de Telefónica. Inicia la venta de hasta el 40% de su fibra británica.
Telefónica ha empezado a repartir los cuadernos de venta de la sociedad de fibra óptica que comparte con Liberty Global en el Reino Unido a través del operador Virgin Media O2. El objetivo es que la compañía ingrese unos 1.200 millones de euros con una colocación entre el 20 y el 40% de su sociedad de infraestructuras. Se trata de una operación que podría interesar a 4 fondos de capital especializados en este tipo de activos: GIP, BlackRock, EQT y Asterion Industrial Partners. Merger Market ha apuntado a finales del próximo enero como la fecha límite para recibir las ofertas de la primera ronda.
Vistazo también a OHL. Encuentra nuevos inversores y asegura el 50% de su próxima ampliación.
OHL ha recibido compromisos de inversión suficientes para cumplir el 50% del importe de su próxima ampliación de 80 millones de euros tras encontrar inversores para apoyar su plan de recapitalización. De esta forma, y sumando la primera ampliación de capital de 70 millones, los fondos asegurados superan los 110 millones de euros sobre un total de 150 millones que la compañía busca para dar por cumplido su plan de recapitalización, que es el 73% del total.
También estamos pendientes de Talgo, porque Sidenor ha comprado E-Plus en plenas negociaciones con el fabricante de trenes.
Sidenor ha anunciado la compra de la empresa catalana E-Plus para seguir con su estrategia de crecimiento sostenible y de consolidación de su grupo industrial. Una operación que llega en plenas negociaciones para la adquisición de una participación en Talgo.
También tenemos noticias de GAM. Ha firmado un préstamo sindicado de 60 millones liderado por CaixaBank.
GAM ha suscrito una operación de financiación a largo plazo de 60 millones de euros con un pool bancario liderado por CaixaBank, que va a actuar como entidad coordinadora y agente de sindicación. Según la compañía, se trata de una operación financiera que representa un paso clave para fortalecer su estructura financiera y apoyar sus planes de expansión y crecimiento. La financiación permitirá a la empresa continuar invirtiendo en iniciativas estratégicas como la electrificación de su flota y el desarrollo de soluciones basadas en la economía circular.
Atención también a Soltec, solicita una prórroga de 3 meses para proseguir las negociaciones con sus acreedores.
Soltec ha pedido prorrogar 3 meses el preconcurso de acreedores al que se acogió a finales del pasado mes de septiembre con el objetivo de abordar las negociaciones con las entidades financieras para reestructurar la deuda de su filial Soltec Energías Renovables. De esta forma se amplía el periodo hasta el próximo 26 de marzo, desde el 26 de diciembre que expiraba inicialmente.
También tenemos que mirar a Iberdrola, cierra hoy la fusión de Avangrid.
Iberdrola ha completado el último paso para la adquisición del 100% de Avangrid después de conseguir el pasado viernes el visto bueno del regulador de Nueva York. A lo largo del día de hoy está previsto que se produzca el cierre de la operación. Tras ello, los accionistas de Avangrid recibirán $35.75 por acción y las acciones de la compañía dejarán de cotizar en la bolsa de Nueva York.
También vistazo a Helios, cumple los requisitos para la compraventa forzosa esa OPA sobre LAR España.
Helios ha comunicado a la CNMV que se han cumplido los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de venta forzosa y también para el ejercicio del derecho de compra forzosa de las acciones de LAR España de las que no sea titular en el marco de la OPA de acciones voluntarias sobre la SOFIMI. Se produce después de que la OPA obtuviera el respaldo de más del 91% de los accionistas de la compañía.
También miramos al Santander porque su gestora, Santander Asset Management, alcanza una captación neta récord hasta el mes de noviembre.
Sí, la gestora de Banco Santander ha alcanzado una captación neta récord de 16.200 millones de euros entre noviembre de 2023 y hasta noviembre de 2024. Esto le permite anticipar la posibilidad de cerrar este año en los 17.000 millones de euros de captación neta frente a los 9.000 millones de 2023. Se trata de un crecimiento que la gestora explica por la fuerte demanda de fondos de inversión de renta fija y rentabilidad objetiva. A este ritmo, Santander AM cree que podría cerrar el ejercicio con unos 245.000 millones de euros en volumen de activos bajo gestión, lo que sería un nuevo récord y supondría un crecimiento del 12,5% sobre 2023.
Y hacemos un último apunte. Indra, Telefónica y Google van a tener que comparecer como testigos en el caso de Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar el próximo 22 de enero a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica con el objetivo de interrogarles sobre sus inversiones en el software del que se habría apropiado la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Gracias, Lorena. Pues estos son algunos de los protagonistas que nos deja la jornada dentro del IBEX 35. Vamos a ver cuál es ahora mismo el comportamiento del índice. Lo vemos con caídas del 0,48% en los 11.413 puntos dentro del IBEX. Lo peor hoy es para Enagás. Retrocesos del 3,31% tras esas informaciones que les hemos acercado, ese litigio en Perú que está pesando sobre la cotización de la compañía, ya que no ha salido como la firma esperaba. También vemos recortes para IAG del 1,68%, se sitúa en los 3,62 euros. No obstante, hay que recordar que la compañía, que el holding de aerolíneas, ha sido la mejor hasta el momento dentro del IBEX 35, con subidas cercanas al 100% en bolsa. Analizábamos la pasada semana el mejor del IBEX 35, IAG, frente al que ha sido el peor del IBEX 35 hasta el momento, cuando quedan unas pocas sesiones para acabar el ejercicio, que ha sido Solaria. Pueden encontrar de nuevo ese reportaje con el análisis de los mejores expertos en nuestra página web en capitalradio.es. También encontramos hoy en rojo a Banco Sabadell y al Banco Santander con caídas que superan el 1% y a Inditex retrocediendo, recortando algo más del 1%. También Solaria la vemos de nuevo hoy con caídas. En positivo, ¿qué valores encontramos? Pues tenemos apenas 10 nombres en verde. Indra con subidas del 0,73%, también Repsol con avances del 0,59%. Son algunos de los valores protagonistas de esta jornada, aunque en nuestro país tenemos más noticias que nos dejaba ese Consejo de Ministros reunido este lunes de forma extraordinaria. Tenemos informaciones en materia de pensiones. El Gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado ese Real Decreto Ley para una revalorización de las pensiones para el año 2025, por el que desde el 1 de enero del próximo año más de 12 millones de pensiones van a ver incrementadas sus cuantías. En concreto, las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado van a subir un 2,8% en 2025, mientras que las mínimas van a aumentar cerca de un 6%. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se van a revalorizar un 9%. La norma aprobada incluye también la aplicación de la cuota de solidaridad desde 2025, el aumento de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima hasta superar los 3.267 euros al mes. Vamos ahora ya con el análisis de esos protagonistas del día con Ignacio Cantos desde ATL. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por la sesión. ¿Qué resumen podemos hacer del año en la bolsa española? Aunque hoy vemos al IBEX un poquito desinflado, lo cierto es que 2024 pues nos deja un buen sabor de boca.
Sí, es una de las mejores bolsas europeas. Es verdad que Europa en el último mes y medio se ha desinflado un poquito. Pero bueno, más 13 no es una mala rentabilidad. Y bueno, estamos en una sesión muy tranquila. Ahora estamos casi en los mínimos de la sesión. Pero bueno, ya estamos en esa parte final donde los volúmenes son bastante limitados y los movimientos tienden a ser relativamente estrechos. Uh-huh. Ya hemos tenido todas las reuniones de los bancos centrales, ya tampoco hay grandes datos, así que ya espera del 2025.
Y de cara a 2025, Ignacio, ¿cuáles son las predicciones o por lo menos el escenario que manejan desde ATL?
Bueno, pues el escenario es que el beneficio en Europa, el crecimiento de beneficio en Europa ronde el 6-7, entre el 6 y el 10%, uh-huh, que está bastante bien, que es bastante más que este año 2024, lo cual podría animar con unas bolsas europeas algo más baratas. Si eso se cumple, tendríamos margen para tener otro buen año de bolsa. Eso además va a ir unido pues con varias bajadas de tipos, vamos a ver cuántas. Y bueno, de datos importantes, pues vamos a ver qué gobierno se puede formar después de las elecciones alemanas, uh-huh, si este nuevo gobierno se plantea abrir, por decirlo de alguna manera, el grifo y del gasto, donde Alemania es claramente el país que más margen tiene. Y bueno, y veremos un poco esas líneas. También la inestabilidad en Francia puede marcar. Y por supuesto, y como no, para todos, pues la entrada en la presidencia de Trump el día 20 de enero. Y pues eso, en esos primeros días veremos por cuáles son sus prioridades para esta primera parte del mandato, ¿no? Y ahí, lógicamente, el mercado reaccionará, uh-huh, hacia un lado o hacia otro.
Por echar un vistazo a algunos de los protagonistas de la jornada y del año en general en el mercado, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter volverían a hablar de fusiones según recoge el diario Expansión. La rebaja de tipos y el aumento de la competencia serían factores que estarían empujando a los bancos a mover ficha. Todo esto en un entorno en el que tenemos ya esa OPA lanzada del BBVA sobre el Sabadell. En general, ¿cómo ven desde ATL al sector bancario? Y no sé si prevén que podamos tener movimientos o fusiones dentro de este sector.
Bueno, pues es complicado. O sea, quiero decir, estamos viendo que ya parece que competencia podría poner problemas por exceso de concentración en la parte de pagos por un lado y en la parte de pymes por otro a la fusión BBV Sabadell. Podría haber algo más de concentración, pero realmente casi a día de hoy el mercado más concentrado de Europa, cuando era de los más atomizados, pues es el mercado español, ¿no? Con lo cual, bueno, puede quedar margen para alguna unión y sabemos que son muy rentables, pero bueno, yo creo que habría que empezar a tratar de hablar y buscar fusiones transnacionales con a lo mejor menos proteccionismo por parte de las entidades de unos y otros países y bueno, con una integración de cultura probablemente podría venir bien. El año, pues hombre, es un año de márgenes a la baja, pero por otro lado, si la economía se mantiene en su crecimiento, pues por ese lado podemos tener buenas noticias y que se puedan mejorar, por decir así, los márgenes de las empresas, ¿no?
Y con esa idea nos quedamos, Ignacio Cantos, desde ATL. Gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
Gracias a vosotros. Un saludo y feliz Navidad.
repaso ahora a los protagonistas que nos deja la jornada, en este caso en la bolsa europea. Pedro Díaz.
La noticia del día en el viejo continente ha sido, paradójicamente, el anuncio de las conversaciones entre Honda y Nissan para fusionarse en el año 2026 en lo que sería el tercer grupo automovilístico más grande del mundo por ventas después de Toyota y Volkswagen. Renault, máximo accionista de Nissan, cae en bolsa después de comenzar la sesión con repuntes. Dentro del sector, Volkswagen ha anunciado que reducirá un 10% los bonus de 4.000 directivos y despedirá a 35.000 personas en Alemania hasta 2030, aunque no eliminará las plantas del país teutón. La reducción de costes laborales y de costes de desarrollo ahorrará 4.000 millones al año al fabricante de automóviles. En la locomotora de Europa también es noticia Rheinmetall, que ha firmado un acuerdo junto a KNDS para equipar 10.000 vehículos de las Fuerzas Armadas Alemanas con sistemas de radio digital. El contrato, que tiene una duración de 6 años, es de 1.980 millones de euros brutos a repartir a partes iguales entre ambas compañías. Volvemos a Francia para situar la lupa sobre BNP Paribas. El banco cae en el parqué parisino después de adquirir AXA Invest Management por 5.100 millones de euros. Eurofin Scientific anuncia un nuevo programa de recompra de acciones que podría aumentar el capital un 2% a finales de 2026. Noticia que han digerido bien los inversores, en un valor que ha perdido el 20% de su capitalización este año. También es noticia L'Oréal, que adquiere la marca de cosmética coreana Dr. G para escalar su negocio en el país. No han trascendido, eso sí, las cifras de la operación. Cruzamos el Eurotúnel y nos detenemos en Gran Bretaña para vigilar a Viva. La aseguradora británica eliminará hasta 2.300 puestos de trabajo en un acuerdo de 4.650 millones de dólares con Direct Line. El pacto hará que los accionistas de Direct Line reciban 0,2867 nuevas acciones de Aviva, además de 129,7 peniques en efectivo y hasta 5 peniques en forma de dividendo. Es la mayor compra hasta la fecha de la nueva directora ejecutiva de la aseguradora, en un intento por expandirse en los principales mercados de la compañía. Airtel África, cotizada en Londres, ha iniciado un programa de recompra de acciones de 100 millones de dólares que llevará a cabo en dos fases en pos de demostrar su apuesta por el crecimiento de la compañía. Y terminamos con una calificación para Novo Nordisk. Bernstein reitera su calificación de bajo rendimiento para la danesa y mantiene su precio objetivo en las 560 coronas danesas.
Gracias, Pedro. Pues es el momento del análisis. Está ya con nosotros Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con el análisis de la sesión que va a mover estas últimas jornadas a las bolsas europeas y, sobre todo, dónde va a estar el foco en 2025.
En estas escasas sesiones que tenemos para cerrar el año, espero que no ocurra nada y que todo se mantenga estable y que consigamos cerrar el ejercicio tan bien como los números demuestran que ha sido 2024, que, insisto, para mí ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable. Uh-huh. De cara al año que viene, bueno, el inicio va a estar muy ligado, como no puede ser de otra manera, con este impulso final de año. Es decir, ciertas dudas en el plan económico, con el impacto de la incertidumbre que genera la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en cuanto a movimientos de tipos, pero con un viento de cola más en Estados Unidos que en Europa por la parte económica y por la parte de beneficios. Ahí es donde yo creo que el inversor se va a sentir un poco más arropado y va a permitir que, por lo menos de entrada en el año, tengamos cierta estabilidad en las bolsas y, ¿por qué no?, poder empezar el ejercicio con buen pie.
Uh-huh. Fusión a la vista, ya si miramos a empresas que nos dejan hoy noticias, Nissan Motor y Honda Motor han comenzado negociaciones para crear esa empresa conjunta. En general, ¿qué supone esto para estas firmas, pero sobre todo para el sector automovilístico europeo, tan castigado durante este ejercicio, que tiene varios frentes abiertos?
Bueno, el mercado parece que lo ha tenido un poco de lado, pero para mí es un game changer, porque al final todo el componente automovilístico que viene de Asia, incluyendo Japón en esta zona geográfica, me parece que es muy relevante para la vieja estructura europea. Mm. No porque le falte modernidad, sino porque realmente es una estructura muy ligada a sindicatos, con mucha fuerza y mano de obra, con muy, muy intensiva en capital, y estos movimientos alumbran lo que inevitablemente tiene que ser el sector en Europa, ¿no? Vamos a tener que ver desaparición de marcas si queremos que el sector recupere eficiencia y recupere donde estaba hace 4 o 5 años, ¿no? Hoy por hoy, digamos que la penalización en 2024 recoge los defectos que tiene el sector y pone en guardia con este tipo de anuncios que para mí son positivos en conjunto para la industria automovilística.
También tenemos que mirar a Volkswagen porque ha acordado con los sindicatos 35.000 despidos, pero finalmente no el cierre de plantas. ¿Qué supone esto para Volkswagen en concreto?
Bueno, dos cosas. Lo primero, lo que mencionaba anteriormente, necesariamente pasa por una profunda reestructuración en costes y eso lamentablemente supone, implica asumir pérdidas laborales, pero el que no cierre fábricas es un pequeño guiño porque vamos a ver, digamos, una centralización de la actividad y la producción manufacturera en Europa, vamos a dejar de ver esa dependencia de la fabricación en Asia para algunos grandes nombres europeos. Parece que los tiros van por ahí, ¿no? Yo creo que no vamos a ver una relocalización de la actividad productora, sino que vamos a ver una centralización y optimización de la misma.
También tenemos que, si hacemos repaso, mirar algunos de los protagonistas este año, la bolsa francesa, cómo han sido los valores del lujo. Los vemos castigados en este ejercicio. Kering, Louis Vuitton cotizan en negativo en el acumulado del año. No sé qué perspectivas podríamos tener ahora para este tipo de valores. Si van a seguir penalizados, si sería un buen momento para entrar aprovechando caídas.
Ha sido un mal año inequívocamente para el sector de lujo, no solamente lo que es la imagen más icónica que representa Louis Vuitton o Kering, sino también para las compañías que están en el sector de bebidas alcohólicas y espirituosas, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver un efecto en el que inevitablemente en algún momento se va a tener que producir un spike o algo que cambie la dinámica, ¿no? Yo creo que a bien, a positivo, porque las valoraciones siguen siendo altas para un sector que siempre cotiza caro y con prima, pero yo creo que esa sensación negativa que hay sobre la evolución de las ventas va a acabar derivando hacia aquellas empresas que realmente tienen capacidad de generación de caja. Yo no quiero pensar que 2025 va a ser el año del lujo, pero lo que sí me cuesta creer es que vaya a repetir un año tan negativo como este 2024.
También se ha hablado muchísimo este año de las farmacéuticas por esos medicamentos para perder peso. Se apunta a un negocio de miles de millones de dólares en los próximos años. ¿Cómo ve este tipo de firmas? ¿Hay que tenerlas en cartera o podría ser que estemos hablando de una burbuja?
Claramente, como todo pasa en la bolsa, siempre hay un efecto de euforia, siempre hay una creación de una burbuja. En este caso es mini porque es muy específico, muy concreto, pero se ha producido, es un hecho. Y el caso de lo que está pasando con Novo Nordisk es muy llamativo, que afecta también a otras compañías. Lo hemos visto en las norteamericanas en algunos casos. Hasta los productores de alimentos, como es el de Nestlé, están entrando en el sector, ¿no? El mensaje es muy claro. Es una situación un poco plegar esa euforia que se ha producido y pensar, ¿hay realmente un mercado potencial y una capacidad de compra por parte de los usuarios, los hospitales, los prescriptores de este tipo de medicamentos? Es la gran pregunta que hay que hacer y es lo que explica este pinchazo de la burbuja en este sector.
¿Y algún valor europeo, Alberto, ya para terminar, que le guste ahora mismo y que esté pasando algo más desapercibido, que no esté captando tanta atención, pero que sea interesante?
Bueno, yo sigo echando muy de menos la presencia más alta de las compañías energéticas, no solamente las petroleras, donde yo creo que ahí hay menos valor, sino aquellos que están más en la parte de E&P del crudo y sobre todo las mineras que no estén tan diversificadas como los clásicos nombres, ¿no? Sino que sean mucho más especialistas. ¿Por qué? Porque al final esto es una dinámica y una tendencia absolutamente estructural y quien no lo entienda deja pasar una muy buena oportunidad y creo que a una cartera de que tenga más visos que un año, sino 5 o 10 años, tiene que estar presente este sector, insisto, de forma estructural.
Pues con esa idea nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Muchísimas gracias por atendernos en Mercado Abierto.
Adiós y hasta la próxima. Feliz Navidad.
Capital Radio. 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Vida. Riesgo. Cubierto.
es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Llega el momento de nuestra tertulia económica, de analizar los temas de actualidad y lo que ha dado de sí este ejercicio en esta materia. Está para ello con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
También Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado, Lucía.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Mercado Abierto a la víspera de Nochebuena. Felices fiestas, feliz Navidad. Lo primero a los tres. Y vamos ya con los temas que nos deja esta jornada. Por un lado, ese PIB de España para el tercer trimestre ha crecido a un ritmo anual del 3,3%, algo por debajo del 3,4% que esperaba el mercado. El del segundo trimestre se ha revisado al alza. En términos generales, ¿qué sería lo más destacado que nos deja este dato? ¿Qué hay detrás y cómo podemos analizarlo o interpretarlo? Miguel Ángel, empezamos por ti, si te parece.
Bueno, yo siempre diría que esto es una buena noticia. O sea, estamos en un momento en que Europa está bastante estancada en cuanto a crecimiento y nuestro Producto Interior Bruto pues sigue creciendo otra vez a un buen ritmo, ¿no?, en este año. Cierto es que ya estamos equiparándonos con esos crecimientos que teníamos que haber tenido tras la pandemia y entonces, por lo tanto, ya estamos en un momento en que ya sí se puede decir que hemos superado ese punto de inflexión en el que recuperábamos nuestro Producto Interior Bruto con referencia a prepandemia con el resto de países europeos, ¿no?, tomando esa referencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una buena valoración que tenemos que hacer, ¿no?, y esa parte de, sobre todo, de, bueno, de crecimiento interanual, la parte de demanda nacional, demanda interna, con ese 2,8 puntos que se ofrece ahora mismo, pues la verdad es que yo lo creo que es un buen ritmo de crecimiento y que mantenerse así sería muy bueno para nuestra economía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas dudas y incertidumbres sobre el 2025 que evidentemente pueden hacer cambiar estos datos.
Miguel Córdoba, no sé cómo lo ve ese comentario que nos hacía Miguel Ángel, positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que vemos en Europa, pero ojo porque 2025 pues nos trae también incertidumbre en el horizonte, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, hay que analizar un poco las tripas del PIB. Este PIB, cuando uno rasca y se mete adentro, te das cuenta de que, bueno, en el fondo está un poco prefabricado. Hay tres factores que influyen en el crecimiento del PIB y que no son precisamente de la productividad del país. Uno de ellos es el aumento de población. Han entrado 1,000,000 y pico de inmigrantes desde que entró Sánchez en el poder y la gente cuando entra, cuando aumenta el número de personas, pues lógicamente todas esas personas comen, consumen, ahorran, hacen de todo. Entonces, bueno, pues eso incrementa el PIB de una manera que no es homogénea con la situación previa, ¿no? Te pongo el ejemplo de China, de Estados Unidos. En China hay 1.411 millones de personas, en Estados Unidos 336 millones, y sin embargo el PIB americano es mayor que el chino, es 6 veces más el PIB per cápita. Es decir, que el número de personas influye muchísimo en a la hora de hacer el PIB. En segundo lugar está el tema del gasto público. Sánchez, desde que llegó al poder, ha incrementado 623.000 el número de empleos públicos y ha incrementado en el gasto público en general en un 1% más su peso sobre la renta nacional. Es decir, si tú no paras de gastar dinero público, incrementando el peso del sector público en la economía nacional, automáticamente el PIB sube, porque el gobierno está gastando mucho más de lo que a lo mejor se puede permitir. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que hay mucho déficit público, y con ese déficit público, mucho dinero del cual viene del exterior cuando compran la deuda pública, con ese dinero público que no es productivo, sino que viene de fuera, pues automáticamente ese dinero lo que hacen es pues incrementar a base de cheques que dan a los, llaman ellos, más vulnerables, la capacidad de compra que tienen, y eso genera que ellos compren más dinero, que consumen más, etcétera, y de nuevo sube el PIB. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar todos estos efectos, dices, oiga, es que usted está prefabricando un PIB que suba más que fuera. Yo simplemente preguntaría al ciudadano medio español si vive ahora mejor que hace un año, que hace 5 años cuando entró Sánchez, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos subido un 30% el precio de los alimentos frescos, etcétera, y aquí la gente a la que hace la compra cuesta más, y la gente no se puede comprar una casa y no puede alquilar porque los precios son imposibles. Entonces, yo sinceramente decir, centrar todo de que la economía va como un cohete porque sube el PIB, pues me parece casi una frivolidad. Pero bueno, así todo, oye, que quejamos más que otros países, pues me imagino que queda muy bien.
Uh-huh. Pues también sobre la mesa, sin duda, todas esas cuestiones que nos ha comentado y que preocupan en la economía real. Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la demanda interna, que es la que favorece el crecimiento, ha sostenido por un gasto del consumo privado, que se acelera un 1.2%, El gasto público, como bien comentaba Miguel, lo ha hecho en un 2.5%, el gobierno está gastando mucho más, mientras que la inversión ha retrocedido en el tercer trimestre en un 1.3, después de 3 trimestres al alza, ¿no? Y este crecimiento se ha sostenido en buena medida por el mercado laboral y los salarios. Si miramos la remuneración a los asalariados, ha crecido un 7.3% respecto al año pasado y un 1.8% respecto al trimestre anterior. Entonces, creo que esos son los elementos fundamentales. La demanda externa es la que menos ha aportado a este crecimiento. Si miramos respecto a nuestros socios, bueno, pues el menor precio de la energía que tenemos respecto a ellos está marcando claramente la diferencia, porque da un mayor alivio a la industria en un momento de demanda débil, y también tenemos que sumarle una poderosa recuperación del turismo, ¿no?, que es nuestra principal palanca de la economía. Y todo esto, como decía, con un consumo privado que viene marcado y respaldado por un mercado laboral resiliente, un aumento de los ingresos reales y unos ahorros acumulados en los hogares. Pero hay tareas pendientes que siguen siendo la productividad y el desempleo, ¿no? Y además aquí, si comparamos contra nuestros socios europeos, tenemos un desfase bastante importante. ¿Qué nos da esto? Bueno, pues que este año podemos crecer en torno a un 3.1%, pero el año que viene vamos a descender prácticamente, el crecimiento se va a rebajar prácticamente en 100 puntos básicos hasta un 2.3, ¿no? Por lo tanto, sí, está bien, pero coincido con el bottom line de lo que decía Miguel, que al final hay cosas por debajo que, bueno, la gente no lo está pasando tan bien. Uh-huh.
También enseguida seguimos con los temas que nos deja esta jornada, pero no quiero que se nos quede fuera cuál ha sido para vosotros el gran evento económico que ha marcado el curso de este 2024, para bien o para mal. Lo que consideráis que ha sido clave durante este año, durante este 2024 en materia económica. Miguel Ángel, empezamos contigo.
Bueno, yo creo que es algo que todavía está oculto, ¿no?, pero que ya se está empezando a ver por debajo en la economía a nivel mundial, que es la inteligencia artificial, ¿no? Para mí el gran marcador que hay económico es ese cambio en matriz, lo que es la productividad que puede tener la inteligencia artificial, y que estamos viendo que tampoco está afectando hoy por hoy de una manera determinante al empleo, ¿no?, a nivel mundial. Sigue habiendo un mercado laboral potente en la mayor parte de los países, Estados Unidos, Canadá, están resistiendo de manera fenomenal, y a pesar de todo lo que se dice, pues Europa tampoco está teniendo ni ningún tipo de descenso en el ámbito laboral, ¿no? Incluso en nuestro país, que como bien apuntaban antes nuestros contertulios, pues hay ese efecto, ¿no? De que todavía sigue habiendo un paro elevado, pues sigue habiendo demanda de empleo y por lo tanto pues también sigue habiendo creación de empleo. Bueno, pues yo creo que para mí ese sería el granito, ¿no? Porque todo lo demás está bastante parado, ¿no? No hay unas grandes revoluciones en el mundo económico. Los tipos de interés, pues ya hemos visto que se han mantenido, que se están ahí bajando lentamente para que no haya un soporte que pueda perjudicar la inflación. Y bueno, pues estamos en ese sentido, pues yo creo que en un compás de espera en todas las economías mundiales. Y lo único que hay de verdad referente y cambio global es esa inteligencia artificial.
Pues muy importante, sin duda. De hecho, se ha hablado muchísimo durante todo este ejercicio, efectivamente, de la inteligencia artificial. Y está claro que no estamos ni de lejos viendo todo su potencial. Miguel Córdoba, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, ha habido bastantes cosas que pueden haber. Podríamos incluso decir que, aunque ha sido a fin de año, el hecho de que haya salido Trump, yo creo que cambia bastante algunos aspectos, sobre todo geopolíticos. Pero yo me quedaría en el por la ofensiva china en materia de producción, sobre todo del sector del automóvil. Está cambiando completamente los parámetros en Europa. Europa, los coches europeos, especialmente los alemanes, han sido siempre, pues, ha sido un referente mundial y ha sido las empresas alemanas, BMW, Mercedes, Volkswagen, etcétera, eran casi oro, ¿no? Ahí dominaban completamente en los mercados europeos, y sin embargo la entrada de China en Europa con sus coches, que son bastante más baratos, está alterando profundamente el panorama de la producción europea. Es decir, que yo creo que económicamente Europa tiene que pensárselo bastante hacia dónde va, porque incluso este tipo de sector, que hasta ahora parecía intocable, pues yo creo que ha caído, vos habéis visto cómo está, y que yo creo que está adaptando también a otros sectores. Es decir, hemos creado un monstruo en los últimos 30 años dándole toda la manufactura a China, y este año en particular he visto que ya los chinos ya nos miran de tú a tú, ya dicen que aquí no hay que son lentejas, vamos, que si ellos producen más barato se van a quedar con el mercado.
Pues sí, sin duda pone en jaque no solo a la industria automovilística, sino un poco el modelo de la locomotora europea, como es Alemania, y con todo lo que eso implica para el resto de Europa. Aurelio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería para ti el evento económico del año?
Bueno, pues donde la economía mundial está creciendo a un ritmo relativamente fuerte y también la subida de precios se está moderando a nivel global, hay riesgos existentes, los geopolíticos están claros, la guerra de Ucrania y Oriente Medio todavía siguen estando ahí, y bueno, hay que ver cómo va a ser la aplicación de las nuevas políticas de la administración Trump en Estados Unidos, donde podemos ver incorporación de una subida de aranceles a las importaciones, y por lo tanto el impacto que puede tener eso en todo el mundo. Pero yo me quedaría con, por un lado, como decía, después de dos años de caída de PIB a nivel mundial, vamos a estabilizarnos. Cada año que viene el crecimiento, la estimación es que esté en la misma cifra que la de este año, en torno a un 3.2%. Y después, por otro lado, el concepto de la globalización, si hablamos en términos genéricos, ¿no? A partir de la pandemia, el concepto que teníamos de la globalización está cambiando y va a ser así. O sea, todos los problemas que surgieron de las cadenas globales de suministro han hecho que las empresas se planteen su dinámica de otra manera. Todo lo que es el nearshoring está ganando fuerza, y por lo tanto vamos a ver un concepto de globalización diferente al que habíamos visto en los últimos años.
Pues importante, muy importante, esos tres grandes conceptos que nos han dejado: la inteligencia artificial, la competencia de China y cómo ha puesto en jaque sobre todo a Europa, y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, también esa reorganización mundial después de los problemas que hemos visto en la cadena de suministro. Nos quedamos sin tiempo, como siempre en la radio, el tiempo vuela. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus, gracias por estar en Capital Radio.
Gracias y feliz Navidad.
Miguel Córdoba, desde CEU San Pablo, muchísimas gracias.
Encantado, felices fiestas a todos los oyentes de Capital Radio.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB, gracias.
Muchas gracias, feliz Navidad para todos.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.